Juan Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¡Ya es lunes! ¡Miren la alegría que me entra en el cuerpo! Lunes 21 de septiembre, la semana en la que acaba el verano. Los últimos días de verano. Se lo iremos contando hora a hora, prácticamente descontándolo, porque ya está aquí el otoño. Lo que pasa es que con buen tiempo, el otoño no es necesariamente mal tiempo, ni mucho menos. Hoy hay un frente que entra por Galicia, por el Cantábrico, dejando nubes, algunas lluvias débiles. En Canarias, chubascos fuertes. Y en el resto de España, pues sol y temperaturas que van a seguir siendo muy agradables son las que les esperan a los jugadores de la selección española de baloncesto, campeones del Eurobasket, que llegarán este mediodía a Madrid. Tienen preparado, en fin, un tour por la capital para celebrar con los seguidores este triunfo que en un principio, en los inicios del campeonato, se daba por insospechado. O parecía que no, se había perdido con dos selecciones, se clasificó hasta octavos con una cierta, en fin, dificultad, cuartos, semifinales, y realmente ayer en la final España no dejó lugar a Lituania. No, una buena selección, la lituana, una gran selección, pero una vez más, gracias a estos tipos, al equipo español, con sensibles bajas, por cierto, una vez más el deporte español vuelve a estar en lo más alto del podium, 80-63, con un Pau Gasol nuevamente descomunal, máximo anotador, 25 puntos, y ahora Río de Janeiro y los Juegos Olímpicos, donde tienen que refrendar este camino del mejor baloncesto español, esta generación de baloncestistas que le ha dado a España pues oros por aquí y por allá, mundiales, Eurobasket, platas, todo lo que ustedes quieran. Y una lección que deja efectivamente este triunfo, que es que juntos somos más fuertes. Juntos podemos hacer muchas más cosas. Coordinados dentro de nuestra individualidad, podemos ganar y poner una pica en Francia, una pica en Lille, donde siguen celebrando, yo creo que a estas horas siguen celebrando todavía los jugadores, el haber ganado un Eurobasket y además en los últimos partidos enseñoreándose, literalmente enseñoreándose. Enhorabuena a todos ellos. Desde luego inclinamos la cabeza ante estos campeones, auténticos campeones, que son motivo de orgullo para todos. Grecia, la siguiente parada, porque ayer hubo elecciones en Grecia y como pronosticaban los sondeos, el partido de Alexis Tsipras ha ganado Syriza las elecciones generales. Otra Syriza, también hay que decirlo. Y ante una muy baja participación. Baja participación, con una abstención casi del 50%, del 46,4%, que hay que explicarla en función de que los griegos han sido convocados tres veces a las urnas en muy poco tiempo. Dos elecciones, un referéndum. ¿Y ahora qué tiene que hacer Tsipras? Pues a gestionar el sacrificio. Todo lo que había dicho, toda la campaña electoral de las primeras elecciones, se va a tener que guardar en un cofre, enterrarlo bajo tierra y plantar dos o tres ciruelos en lo alto. Primero, Tsipras ha logrado la victoria sacudiéndose, además, quitándose de encima la parte más radical de su partido, es decir, los monederos de su partido, los Varoufakis, que ni siquiera han entrado en el Parlamento. Y ahora, después de gestionar ese sacrificio y poner en marcha reformas que iban en contra de todo lo que Tsipras decía, ahora tendrá que conseguir algo más difícil, pero lo que encontrará algún tipo de colaboración, presumimos, en la propia Unión Europea, que es la flexibilidad. Flexibilidad para que esos ajustes económicos puedan crear lo que estaba creando, por cierto, Samaras, el anterior gobierno anterior a Tsipras en Grecia, es decir, estabilidad económica y algún repunte del crecimiento y mejora de la calidad de vida de los griegos, que desde luego no lo están pasando bien, pero a lo que les ha conducido la propia estructura de la economía griega y la propia relación de los mismos griegos con su administración y con los deberes como ciudadanos frente a su administración. Tiene pendiente muchas cosas: ejecutar el tercer rescate, reformas de 3 años, son 86.000 millones de euros en créditos por parte de los acreedores, y luego ya veremos cómo se alivia un poco toda esa deuda. Y la noticia del fin de semana estaba en Cuba con la visita del Papa Francisco, que ahora mismo descansa tras una primera jornada realmente agotadora. Los papas, la verdad es que cuando montan viajes, les montan unas agendas que son para Superman. Pero vamos, este, el anterior y el otro. Sí, chiquillo, ¿y no te conviene un día más y te lo tomas con un poquito más de calma? Pues no. La primera jornada nos ha dejado, además de la imagen de la misa del Papa en la Plaza de la Revolución, el encuentro de Francisco con Fidel Castro en el punto cero, allí en Jaimanitas, cuando pasas Miramar y a las afueras de la ciudad. El punto cero, que es la residencia de Fidel Castro, que es un complejo realmente, no es una casa, son varias casas. Allí estuvieron hablando durante 40 minutos, pues de pobreza, de medio ambiente, pues dos cosas en las que, por cierto, Cuba es campeona. Campeona de pobreza y de desastre medioambiental, literalmente. Fue un encuentro muy, muy informal. Dejó varios mensajes el Papa en esta primera jornada. Les dijo a los cubanos: no se sirve a las ideas, se sirve a las personas. Les ha pedido a los jóvenes que sean capaces de crear amistad social, que trabajen juntos en la cultura del encuentro, aunque piensen de forma diferente. Y hoy el Papa va a viajar a Holguín, otra misa, y por la tarde a Santiago de Cuba. Luego ya les contaremos qué tal. Algunos disidentes han querido verse con Francisco, pero algunos decían que habían sido invitados por la Nunciatura Apostólica, pero el régimen no deja, vamos, ni el más mínimo resquicio. Se les detiene, se les arresta, se les deja en casa, y luego, cuando se vaya el Papa, pues ya cógete la calle para correr, que es, por cierto, lo único que tienes, la calle para correr. Bueno, a las 6:30 hablaremos con Ángel Espósito, que, como saben ustedes, hoy realiza el programa desde La Habana. La ventaja de hacer un programa por la tarde es que en La Habana te corresponde la mañana, y es muy... La verdad que puedes desarrollar tu trabajo mucho mejor que haciéndolo por la noche, que es literalmente infernal. Bueno, y de pasión de catalanes, ¿quieren ustedes algo nuevo? Las encuestas que dicen lo obvio, que va a ganar la candidatura independentista de Juntos por el Sí. Hay una bolsa, dicen los encuestadores, de 600.000 catalanes que ahí andan dudando, que no han decidido el voto. Y luego los partidos no independentistas buscan como locos la participación de todos aquellos que normalmente son 10 puntos de diferencia con las generales, se quedan en casa cuando llegan las elecciones autonómicas. Y el mundo empresarial sigue advirtiendo de las consecuencias. Luego hablaremos más detenidamente de estas cosas, de una victoria del independentismo. El presidente del BBVA, que es un señor bastante sensato, llamado Francisco González, estaba en Singapur y dijo que ese desafío va en contra de Cataluña, de España, del proyecto europeo, no beneficia ni a nadie, lo que hace realmente es añadir victimismo a la cuestión, que es como en Cataluña este fin de semana se ha sentido el aviso de la patronal bancaria de que en una hipotética independencia tienen que coger los trastos y marcharse. Y como realmente lo que rige toda esta cuestión es mero sentimentalismo, ni un ápice de racionalidad, pues el victimismo crea o sube la fiebre. Así que no espere milagros. Miren, las elecciones las van a ganar la gente de Juntos por el Sí, las CUP y la madre que trajo a todos juntos. Otra cosa es que después, una vez se gane, ya veremos cómo se gestiona. Ya veremos cómo se gestiona, ya veremos si se apoya a Artur Mas y a ver cómo se ponen de acuerdo. gente tan distinta ante un disparate como este. Bueno, son las 6:10. Oiga, hay que hacer muchas cosas y una de ellas es conocer todas las noticias del día en estos titulares.
Mueren 13 refugiados sirios al colisionar su embarcación con un ferry turco de pasajeros. 13 personas permanecen desaparecidas y otras 20 han sido rescatadas con vida.
La policía detiene en Valencia a un falso médico que llegó a entrar en quirófano durante una intervención. El detenido tiene antecedentes por estafa y está acusado de intrusismo y falsedad documental.
Una mujer mata puñaladas a su expareja en el centro de Fuenlabrada. La presunta homicida es una guineana de 39 años que había denunciado a la víctima por malos tratos.
El pequeño Nicolás vuelve hoy a los juzgados para declarar en relación con la querella interpuesta por el CNI. Está imputado por injurias graves a las fuerzas de seguridad tras las declaraciones que hizo en los platós de televisión.
Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se reúnen hoy en Ecuador para abordar la crisis fronteriza. Venezuela y Colombia mantienen un conflicto diplomático tras el cierre de dos tercios de la frontera.
La reina Letizia preside hoy en Palencia el acto de apertura del curso escolar. El centro elegido es el Marqués de Santillana, uno de los primeros en implantar la educación bilingüe en la capital palentina.
Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Unas 600 mil personas están afectadas de esta enfermedad en España. En el 80% de los casos son las familias las que asumen los cuidados y los gastos.
Juego de Tronos gana el Emmy a la mejor serie dramática. VIP se lleva el premio a la mejor comedia. Jon Hamm y Viola Davis triunfan en los premios de la televisión como mejores actores dramáticos.
Y en deportes, además del baloncesto, el Fútbol Club Barcelona lidera la liga tras su victoria en casa ante el Levante. Le siguen Real Madrid, Villarreal y Celta, los tres con 10 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes vuelve la emoción de la
Esto
Liga.
Es precioso, no, pero...
Desde las 7:30, derbi madrileño. Atlético de Madrid, Getafe.
Toma.
Y el miércoles sigue rodando el balón.
¡Vámonos, cuchillo, González!
Celta Fútbol Club Barcelona.
Leo.
Atlético de Bilbao, Real Madrid.
El que ha escrito el guión de esta liga es un cachorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Cope, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.527, serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
Es madrugada en Cuba. El Papa descansa en La Habana tras un día intenso en el que se ha reunido con Fidel Castro. De esa reunión solo nos han llegado fotos y los detalles que ha recogido nuestra enviada especial a La Habana, Paloma García Ovejero. Buenos días.
El Vaticano no ha tomado imágenes del encuentro, pero la propia familia Castro ha distribuido esta madrugada un vídeo en el que se ve perfectamente al Papa y a Fidel Castro hablando en dos sofás frente a frente y después despidiéndose rodeados de varias personas. Sabemos que la visita duró 40 minutos y que fue en la residencia medicalizada de Castro a las afueras de La Habana, que en la conversación hubo menciones al pasado como alumno jesuita de Castro o a la ecología, porque el Papa le llevaba como regalo, entre otras cosas, su encíclica Laudato Si. Clima familiar y cordial, según nos dijo Lombardi, el portavoz del Vaticano, pero no nos van a dar más datos sobre lo que se dijeron.
El Papa Francisco señalaba la importancia de la normalización que se está empezando a detectar entre Cuba y Estados Unidos.
Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza, el proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento.
La actualidad pasa también por Grecia. Syriza ha vuelto a ganar las elecciones generales a pesar de haber incumplido sus promesas y de haber tenido que pasar por el aro de la troika. Alexis Tsipras podrá seguir gobernando con el apoyo de los nacionalistas griegos. El desencanto se ha traducido en una caída del 9% en la participación.
Hoy me siento premiado porque el pueblo griego ha dado un mandato claro para seguir luchando tanto dentro como fuera del país para poder levantar el orgullo de nuestro pueblo.
Ya nuestro país es Cataluña, afronta ya los últimos 5 días de campaña electoral. Las encuestas continúan señalando una victoria de los separatistas en escaños, dejando la duda de si van a conseguir o no la mayoría absoluta. Entre tanto, los candidatos han apretado el acelerador este último fin de semana. COPE Barcelona, Elena Burés.
En esta última semana de campaña en Cataluña, los partidos sacan la artillería pesada. Los populares cuentan con el apoyo de Mariano Rajoy, que acompañaba al candidato Xavi García Albiol para pedir el voto.
Hay que votar para que no te impongan dogmáticamente cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar y cómo tienes que hablar, para que nadie te imponga en qué consiste ser un buen catalán.
También el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha cargado contra Artur Mas y su proyecto separatista, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aboga por recuperar el carácter conciliador del expresidente Adolfo Suárez para frenar el independentismo.
El que está desatado es Artur Mas. El presidente catalán no se asusta con las advertencias de la banca ni hace caso de los consejos de los intelectuales latinoamericanos que aconsejan a Cataluña seguir dentro de España. Artur Mas se presenta a sí mismo como un indígena dispuesto a hacer un corte de mangas.
Grandes jefes PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar. I aleshores del que es tracta és que el proper dia 27 de setembre, indígenas, jefes Madrid, PP, PSOE, Podemos, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra, i victòria de Junts pel Sí.
Cada vez son más los intelectuales, los presidentes que se posicionan a favor de la unidad de España. En esa línea ha ido también en las últimas horas el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
La España de hoy es una fuerza positiva para el mundo y así debe seguir siendo. Por eso apoyamos, y lo digo con toda claridad y contundencia, el respeto del principio esencial de la integridad constitucional y territorial de España.
Vamos ya con deportes. La selección española de baloncesto arrolló a Lituania, se proclama campeona de Europa. Isaac Avilés, muy buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Así es, España hace historia, 80-63 ganó, consigue así su tercer Eurobásquet y lo hace además por la puerta grande. Este año en la selección española no iba como favorita, Paloma. Nos costó mucho ganarle a Francia y además en su casa con 27.000 personas. Lo conseguimos. Vencimos a Francia y nos metimos en la final. Nos enfrentamos a Lituania, que es prácticamente un equipo habitual, ¿eh?, que siempre suele estar en los torneos y que siempre llega lejos. Da igual la generación que tenga. Bueno, pues los vimos y les ganamos. Y además por la puerta grande, dejándole solo con 8 puntos en el primer cuarto. Y nosotros consiguiendo 19, 11 arriba. Todo ello comandado por una generación prácticamente irrepetible, única, que desde 1999, cuando consiguieron ese oro contra Estados Unidos, ha llevado al baloncesto español a lo más alto. Y todo ello comandado por un Pau Gasol, que con 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones, se convirtió, lógicamente, en el MVP de este Eurobásquet. Ya lo ha conseguido 2 veces, algo que solo ha hecho Krešimir Kosić, un gran yugoslavo, y además se convirtió en el máximo anotador del torneo, que lo ha hecho en 3 ocasiones, algo que solo ha sido superado por Nicolás Kalis, un base griego espectacular. Así que estamos de enhorabuena porque nos hemos llevado el oro, porque el baloncesto español vuelve a estar en lo más alto y porque lo hemos hecho, además, sin ser favoritos. Y te cuento rápidamente que Javier Gómez Noya ha hecho lo mismo. Ha conseguido ser campeón del mundo por 5ª vez en triatlón.
De nuevo el deporte español dando un ejemplo y siendo gala. Esta mañana ya podremos estar cerca de los jugadores de la selección española de baloncesto en torno al mediodía y los podremos ver por las calles de Madrid. 6:19, 5:19 en Canarias. Continuamos. Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que Cuba se abra al mundo.
Cuba y el mundo necesitan cambios.
Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco viaja a Cuba y a Estados Unidos.
Así lo hizo saber el portavoz.
Y COPE te lo está contando. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
Ya no vas a aterrizar en La Habana, el Papa.
Desde las calles de La Habana con Ángel Expósito como enviado especial.
Además de todo esto hay historias que nos han...
Desde Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro.
El presidente Obama manifestó...
El Papa viaja a Cuba y Estados Unidos. Y COPE te lo está contando con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Un hombre ha sido detenido en Valencia por hacerse pasar por médico. Llegó a entrar en un quirófano durante una intervención de corazón. Llegó a realizar informes previos a una operación de reducción de estómago. COPE Valencia, Luis Agudo.
A esta hora la policía sigue buscando nuevas víctimas de este individuo de 34 años que se hacía pasar por médico. No era la primera vez que era arrestado. En esta ocasión lo ha sido como presunto autor de los delitos de intrusismo, estafa y falsedad documental. Y es que le han intervenido en su domicilio numerosas nóminas falsas, ordenadores, recetas, talonarios para prescribir pruebas médicas, fármacos y radiografías de supuestos pacientes. Además, había habilitado una habitación en su piso a modo de despacho con algunos libros de medicina y material de consulta. En otra ocasión, según otra de las víctimas, este falso médico llegó a entrar en un quirófano donde estaban realizando una operación de corazón.
La cita hoy va a estar en Quito, en Ecuador. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, van a intentar avanzar sobre la crisis fronteriza que atraviesan ambos países. Corresponsal Arturo Lezcano.
Han tenido que pasar 32 días para que los presidentes de Colombia y Venezuela se vean las caras para tratar la crisis fronteriza. El permanente ida y vuelta dialéctico ha marcado el compás de espera hasta llegar a la reunión de hoy. En principio para aclarar lo básico, aunque por detrás vienen temas de fondo para tratar, como el que hace horas avanzó el propio Nicolás Maduro.
¿Van a combatir el narcotráfico en Colombia, sí o no? ¿O van a impedir todos esos vuelos que salen de Colombia o por tierra de Colombia hacia Venezuela? Venezuela es víctima de ese narcotráfico.
El tono previo sube la temperatura, pero la región mantiene la esperanza de resolver el conflicto.
Arabia Saudí despliega un impresionante dispositivo de seguridad ante la llegada masiva de visitantes a la Meca. Se teme posibles ataques terroristas. Corresponsal Miquel Ayestarán.
Arabia Saudí se prepara para recibir a 3 millones de personas durante la peregrinación a la Meca y despliega a 100.000 agentes para brindar el evento. El Ministerio de Interior teme alguna acción del grupo yihadista Estado Islámico, que en los últimos meses ha logrado realizar 2 operaciones suicidas en el reino. Arabia Saudí participa además en la alianza que lidera Estados Unidos contra el grupo yihadista en Siria e Irak. Los fieles vestidos de blanco ya abarrotan los aeropuertos y ponen rumbo a la Ciudad Santa. El día grande será el jueves, festividad del Eid al-Adha, la celebración del sacrificio del cordero, que es la festividad mayor de los musulmanes.
En Francia, los primeros sondeos sobre las elecciones regionales dan la victoria al Frente Nacional de Marine Le Pen. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Conforme se acerca la fecha de las elecciones regionales, que tendrán lugar el 6 y 13 de diciembre, los sondeos asientan la tendencia de un posible triunfo del Frente Nacional en la región del norte. El último, publicado por Le Parisien, afirma que Marine Le Pen terminaría en cabeza en la primera vuelta con más de 36% de sufragios, 10 puntos por delante de sus adversarios socialista y republicano. En la segunda vuelta, que sería una triangular, Marine Le Pen ganaría las elecciones claramente con el 39% de votos. El candidato de los republicanos ya ha dicho que se opone a una alianza con los socialistas en la segunda vuelta para evitar el triunfo del Frente Nacional.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viaja hoy a Moscú. Se va a entrevistar con Vladimir Putin. Israel está preocupada por el despliegue militar ruso en Siria. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Fotografías desde satélites muestran que Rusia, además de tanques, tiene estacionados aviones de combate Sukhoi-27 en un aeropuerto al sur de Latakia, en Siria. Se trata solo de parte de los equipos desplazados por Moscú a la zona noroccidental de Siria, y el hecho de tratarse de aviones que representan superioridad aérea y no aviones de ataque es interpretado como un plan ruso-iraní destinado a preservar el régimen del presidente sirio Bashar Assad y no un despliegue estratégico destinado a combatir al Estado Islámico. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parte este lunes a la capital rusa para dialogar con Vladimir Putin. La presencia de los aviones rusos preocupan a Israel, pero también al resto de Occidente, ya que dificultarán vuelos de reconocimiento aéreo o de ataques en Siria. Según fuentes extranjeras nunca confirmadas oficialmente en Jerusalén, Israel lanzó durante los últimos meses un número de ataques aéreos contra efectivos de Hezbollah en Siria, y la presencia de los Sukhoi 27 dificultarán futuras operaciones de esa índole.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
Esta noche ha sonado con fuerza Joan Manuel Serrat en el Palacio de los Deportes de Madrid. Hoy va a repetir las entradas totalmente para ayer y para hoy agotadas.
Vecino, al alejarse le vieron llorar. caminante no hay camino.
Te recordamos que puedes ponerte en contacto con el programa a través de nuestro Twitter, arroba Herrera en Cope, de nuestro Facebook, facebook.com/Herrera en Cope, de nuestro WhatsApp, 699-1314, y de nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
¡Voy corriendo a Euromaster!
Euromaster, en manos de expertos.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Buenas, me llamo Pilar y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chanquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Llega el partido, el pam, pam, partido.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las
12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del superreto de
Pedro. COPE, sí. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble, o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas, o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así, juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
qué tarde, ¿verdad? Qué tarde, menos mal que es lunes. Es ya lunes y, oiga, el último lunes de este verano, no habrá más. Lunes 21 de septiembre del 2015, entrando ya en el otoño, el miércoles, como saben, pero con buen tiempo, ¿eh? La verdad es que el tiempo es muy agradable. Hombre, pues que en Camprodón hace fresquito, sí, seguramente. Que a lo mejor en algún lugar del Cantábrico, el León, en alguna parte, pues sí, sí, pero fresco, no hace frío todavía. Puede hoy quedar, entra un frente, de hecho, por Galicia, ¿no? Y va a dejar nubes en el Cantábrico, algunas lluvias débiles, también chubascos en Canarias. En el resto de España, pues la verdad que temperaturas muy, muy, muy agradables y sol, que es lo que viene siendo habitual del final del verano. En el que sol que ha brillado literalmente en Lille, en Francia, en el pabellón donde, de nuevo, España ha ganado un Eurobasket, en lo más alto del podium. Se deshizo de Lituania en la final 80-63 con otra vez más, un Gasol incontestable, con un éxito rotundo que nos deja muy esperanzados para los próximos Juegos de Río de Janeiro, este verano que está al llegar. Para llegar a Madrid esta mañana los jugadores, que todavía deben estar celebrándolo por ahí, por Lille. Lille es una ciudad para, bueno, no es la ciudad más ideal para celebrar cosas, pero tiene su gracia también, ¿eh? Tiene su gracia, pero es el norte de Francia, ya saben ustedes. Y allí se lo van a pasar en grande, o se lo han pasado en grande toda la noche, igual que nosotros nos lo pasamos después de haber visto la exhibición del equipo español, que es un equipo que ha ido de menos a más, y que nos ha dejado, bueno, ese orgullo de ser compatriotas de tíos que lo hacen tan bien, que se entregan y que demuestran que juntos podemos hacer grandes cosas, vamos a ser más fuertes. Como saben ustedes, la noticia estaba en dos lugares, está en tres lugares, básicamente en lo que nos afecta a nosotros. Uno es Grecia, donde ha vuelto a ganar Syriza. La verdad que una Syriza muy diferente a la de la primera elección. Esta Syriza con aquella Syriza se parece como un huevo a una castaña. Hombre, son así redonditos y eso sí, pero bueno, el contenido dista un poquito de ser el mismo, porque este Chiripas, que ahora mismo va a tener que gestionar el rescate, las reformas, tiene un discurso y un quehacer muy distinto a aquellos que ganaron diciendo que aquí no pasa nada, que esto se puede hacer a las bravas, que habrá dinero para todos y que todo será maravilloso y que, en fin, ya saben ustedes, esas promesas electorales de las que ahora mismo en España estamos viendo algunos ejemplos particularmente pornográficos, si me permiten ustedes. Bueno, ha ganado con el 35% de los votos. La participación ha sido muy baja. Yo creo que los griegos están un poco cansados de acudir a las urnas ya tres veces en los últimos tiempos. Y ahora, pues va a tener que gestionar Chiripas el sacrificio. Es verdad que no tiene al lado o dentro del partido a los monederos de allí, los Varoufakis y compañía. Y tendrá que negociar la flexibilidad con Europa, con ese tercer rescate, con esos 80.000 millones de euros que hay por ahí, a los que va a ir accediendo poco a poco, a cambio, claro, que vaya haciendo reformas. Luego podrá vender lo que quiera, que Grecia es sinónimo de lucha, de dignidad, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero va a tener que negociar mucho y va a tener que reformar mucho Chiripas en Grecia. El Papa está en Cuba, ayer se veía con Fidel Castro, misa en la Plaza de la Revolución, hoy misa en Holguín, luego viaje a Santiago de Cuba y apretadísima agenda que le estamos contando aquí en COPE y que le está contando Paloma García Vejero, Ángel Espósito, que va a realizar hoy el programa desde La Habana. Luego, ya saben ustedes, viaja a Estados Unidos y también se lo contaremos allí con Juan Fierro y con el análisis diario de José Luis Restán. Interesante viaje este y agobiante agenda del Papa, ¿no? Les meten unas palizas a los papas cada vez que viajan, que es una cosa que agota al más pintado. En Pasión de Catalanes, algo más, bueno, que es la recta final de la campaña, que las encuestas le dan la victoria a Junts pel Sí, lo cual es una evidencia, van a ganar, y además van a ganar de forma sobrada, a pesar de que hay todavía una bolsa de catalanes indecisos, por la que pugnan varios, pero la cuestión no es quién va a ganar, que eso más o menos parece claro, la cuestión es cómo van a gestionar esa victoria después. Gente que es muy diferente entre sí, muy distinta. Veremos si Artur Mas sale vivo de esta cuestión, políticamente hablando, y veremos cómo después de todo ello se lleva a la práctica todo este deslengüe que están poniendo en escena a lo largo de toda esta campaña. Todos estos bocamollas, el bocamolla, que es una expresión muy, muy catalana. Serem independents demà, l'endemà, y al día siguiente pues, seremos independientes y conseguiremos lo que queramos. Bueno, ¿eso cómo lo van a hacer? Agitando bajas pasiones, desde luego. Culpabilizando a España de todo lo que pase, desde no al Estado o a la Administración, ya directamente es a España. Y lo peor que le puede esperar a Cataluña no es ya el corralito que le anuncian, que anuncia cualquiera que tenga dos dedos de frente, y luego analizaremos exactamente qué ha significado ese comunicado de la patronal de la banca y alguna declaración, independientemente de ello, que ha realizado algún máximo responsable de entidad financiera. Pero ya no va a ser el corralito o incluso el pozo institucional que puede quedar en una Cataluña absolutamente convulsa, agitada, dividida, fracturada, sino lo peor puede ser convertir Cataluña en un lugar agobiante, asfixiante para los no nacionalistas, que ahora mismo están en la busca del voto, pero vamos, uno a uno, casa por casa, y yo, con caña de pescar si es necesario. ¿Se conseguirá movilizar a ese 10% de catalanes que no va a votar a las autonómicas? Y segundo, ese 10% de catalanes que no va a votar a las autonómicas, que se supone que es voto no nacionalista, ¿de verdad es todo voto no nacionalista? Bueno, como les digo, y 37. Varias reflexiones esta mañana interesantes, pero en primer lugar todas las noticias en estos titulares.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, inicia hoy una gira por Reino Unido y Estados Unidos para calmar a los inversores ante el riesgo político y defender la fortaleza de la economía española.
Mueren 13 refugiados sirios al colisionar su embarcación con un ferry turco de pasajeros. 13 personas permanecen desaparecidas y otras 20 han sido rescatadas con vida.
La policía detiene en Valencia un falso médico que llegó a entrar en el quirófano durante una intervención. El detenido tiene antecedentes por estafa. Está acusado de intrusismo y falsedad documental.
La reina Letizia preside hoy en Valencia el acto de apertura del curso escolar. El centro elegido es el Marqués de Santillana, uno de los primeros en implantar la educación bilingüe en la capital palentina.
Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se reúnen en Ecuador para abordar la crisis fronteriza. Venezuela y Colombia mantienen un conflicto diplomático tras el cierre de dos tercios de la frontera.
Chile eleva a 9.000 el número de damnificados por el terremoto que sacudió al país el miércoles pasado. La cifra de víctimas se mantiene en 13 personas.
Bueno, y en La Habana está Ángel Expósito, como les decíamos, que esta tarde para nosotros, mañana por la mañana para él, va a realizar programa desde La Habana. Querido Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, mi amor.
Buenos días, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es tan agotador para un corresponsal, para un enviado especial, la jornada de un papa? ¿Es tan agotador como la del propio papa?
Con una diferencia, el Papa tiene 70 y muchos años y un servidor tiene como 30 menos. Por lo tanto, no es tan agotador, pero entre el calor, que sabes lo que es esto de 30 y pico grados con una humedad asfixiante, yo imagino que debe ser humanamente insoportable. No es casi para nosotros, imagínate para un señor mayor, ¿no? Lo que pasa es que estamos ante un fenómeno social, sin duda, y ante un personaje para la historia que es Francisco.
¿No ha trascendido algún detalle más? Porque no ha habido audio de la reunión de Fidel y de Francisco, ¿no?
No solo no ha habido audio, sino que prácticamente y de milagro ha habido foto. Se ha informado, como pasa siempre, después de la reunión de Fidel con Francisco, pero yo la impresión que tengo es que ha habido un bajonazo total desde el punto de vista informativo y propagandístico por parte del gobierno cubano, del régimen. Ha habido un bajonazo espectacular a esta visita del Papa. Esta mañana, y yo he estado allí, esta mañana en Cuba, yo he estado allí en la Plaza de la Revolución, no había 100.000 personas, a pesar de que Lombardi haya dicho que había 200.000, y a pesar de que el régimen haya dicho que han llegado a los 600.000, te puedes imaginar. Allí había 100 y poco mil personas. Ha habido un bajonazo espectacular. Los católicos de Cienfuegos no podían llegar a La Habana desde hace días. Las fábricas los que han ido de las fábricas es porque han dejado de trabajar hoy, porque si no, no cobraban el día. Y el silencio era una mezcla entre la devoción y la disciplina férrea de que obligaban a ir para allá. Había una sensación muy extraña, y de hecho yo creo que en la cara del Papa se ha visto durante todos los días. Francisco no es tan serio como ha estado estos días aquí.
Ajá. Ahora va Holguín y va Santiago de Cuba. Sí. Los católicos en Cuba, que siempre han sido una realidad, han pasado de estar agobiados, muy agobiados, a tener una cierta tranquilidad para ejercer, bueno, su credo. Con la, además las artes de el cardenal Ortega, que es un viejo diplomático que ha tenido que en fin hacer equilibrios permanentes, ¿verdad?, con la cúpula del poder. ¿Se ha notado, te han contado si tienen algún tipo de menos agobio ahora mismo?
Sin duda. Tienen muchísimo menos agobio desde el viaje hacía mucho de Juan Pablo II. Eso lo reconocen ellos mismos y lo agradecen, es así. Siguen pasando dificultades, sobre todo los sacerdotes, porque o tienen herencia o tienen pasado o el régimen no perdona. Pero el católico puede ejercer de manera muy distinta a como podía ejercer hace unos años cuando yo ya venía por aquí. Por lo tanto, es verdad que eso ha cambiado mucho. Eso va de la mano de un proceso no de democratización, sino de apertura económica, que también existe. ¿Y qué te voy a contar que tú no hayas visto? O sea, el número de restaurantes, de bares que hay comparado con lo que había hace 5 años no tiene nada que ver, y todo indica que no tendrá nada que ver con lo que va a haber dentro de 5 años, ¿no? Luego una cosa va de la mano de la otra, el cambio político vendrá después, pero el cambio social y el cambio económico ha llegado ya.
Bien, para mañana tú, para nosotros por la tarde, ¿qué tienes preparado? Sí. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué vas a hacer?
Mira, tengo 2 días de programas porque lo voy a hacer dentro de un rato, como quien dice, y el martes también. Mira, vamos a tener al embajador de España aquí. Vamos a estar en una residencia de curas. A uno le falta una pierna, al otro le han extirpado un riñón, el otro está ciego. Unos curas que, por cierto, lo gestiona Mensajeros de la Paz de la mano del Padre Ángel, que es impresionante. Vamos a estar con empresarios españoles que han invertido con éxito y que te hablan del futuro, el futuro de esto. Vamos a estar con disidentes, que es muy importante venir aquí y hablar con ellos. Y vamos a estar con periodistas cubanos más o menos afines. Vamos a enseñar no solo la visita del Papa, sino lo que es Cuba y cómo, y te lo digo de corazón, Carlos, cómo en Cuba quieren y nos quieren más a España, y oyéndote el monólogo, más todavía, de lo que se nos quiere desde dentro de nuestro país. Sí, a lo que respetan a España y lo que nos adoran aquí por hablar como hablamos y por ser igual que ellos o ellos igual que nosotros, es infinitamente más de lo que nos queremos nosotros allí en España.
Feliz programa, te escuchamos esta tarde, Ángel. Un abrazo, descansa.
Gracias, Carlos. Chao, adiós.
Ahora desarrollamos las noticias de la actualidad de este lunes 21 de septiembre del 2015.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
Una pequeña decisión como buscar unas gafas mientras conduces, cambiar una canción o fumar un porro antes de coger el coche puede costar un accidente. La canción que vas a escuchar está hecha con los sonidos de esos accidentes. Escúchala hasta el final. Quizá así evitaremos un accidente más. Este verano te hemos mostrado algunos de los objetos más caros del mundo, pero hay muchos más. Descúbrelos en losobjetosmáscarosdelmundo.com. Y recuerda que una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta mañana van a volver a reunirse en Bruselas los embajadores ante la Unión Europea para preparar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del miércoles. Van a hablar de los refugiados de nuevo. Se confía en poder cerrar el acuerdo definitivo para el reparto de 120.000 refugiados entre los países de la Unión. Mientras tanto, mientras llega el acuerdo diplomático, el mar se cobra nuevas víctimas. Las últimas ayer domingo, al menos 13 refugiados sirios, entre ellos 6 menores, morían cuando se hundió el bote neumático en el que viajaban. Informa Beatriz Mesa.
Otros 2 naufragios en aguas del Mediterráneo han dejado muertos y desaparecidos. La última tragedia se produce en el mar Egeo, entre Turquía y Grecia, después de que un bote neumático a bordo 46 inmigrantes chocara contra un barco de pasajeros turcos y se hundiera. 13 personas mueren al menos, otras 13 desaparecen. Los supervivientes así lo describen. El barco tenía 3 plantas. Encendimos las luces de nuestro bote, pero no nos vio y no paró. Desde las costas libias y tunecinas siguen saliendo nuevas embarcaciones buscando Italia.
Aquí en España, nuestra frontera con Melilla, hay miles de sirios que se agolpan a la espera de poder entrar en nuestro país a pesar del control de fronteras. En Alemania también siguen entrando miles de refugiados cada día y se producen algunos ataques xenófobos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
A pesar del restablecimiento de los controles fronterizos, en Alemania siguen entrando refugiados del orden de 10.000 al día y en algunos de los Länder comienza a mostrarse resistencia. Este fin de semana, varios ataques incendiarios han dejado inhabilitados varios pabellones deportivos destinados a albergar a cientos de refugiados, como el de Wertheim en Baden-Württemberg, con capacidad para 400 personas y que amenaza derrumbe tras el incendio. También ha sido atacado un edificio de viviendas que se estaba habilitando como centro de acogida en Lage, en el este del país. El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, ha expresado su preocupación, ha declarado que cada uno de esos incidentes es un atentado contra toda la sociedad alemana. Y mientras tanto, el de finanzas, Wolfgang Schäuble, prepara un recorte en las partidas presupuestarias de varios departamentos del Estado alemán con el objeto de apartar 2.500 millones de euros que servirán para pagar la llegada y registro de los refugiados. Esa cantidad se suma a los 6.000 millones destinados anteriormente y que resultan ya insuficientes. El diario Die Welt calcula que solo este año será necesario escolarizar a 300.000 niños.
Vamos ya con los deportes. España se vuelve a subir a lo más alto del podium tras vencer a Lituania en la final del Eurobasket. Isaac Avilés, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Y lo hizo dominando durante todo el partido y así consiguiendo un oro en una auténtica exhibición en una final ante Lituania, a la que venció 80-63 por 17 puntos de ventaja. Un triunfo de un equipo liderado por el estelar Pau Gasol, que siempre creyó en sus posibilidades y que demostró ser una generación única que sigue llevando al baloncesto español a lo más alto. Ese triunfo, lógicamente, fue celebrado. Al vestuario acudió, por ejemplo, el rey Felipe VI, también Rafa Nadal, otro deportista estelar de la historia de España. Y hoy seguirá la celebración. De hecho, la selección viajará del Lille a Madrid a eso de las 9:30, 10, cogerá el avión, ya directo a la capital de España, para celebrarlo primero en la Moncloa con el presidente del gobierno y después con toda la afición en Callao. Un triunfo muy esperado, conseguido y que lleva de nuevo al baloncesto español a lo más alto. Pero ya sabes, Paloma, que las alegrías nunca vienen solas. Y otro español, Javier Gómez Noya, consiguió el 5º título mundial en triatlón. Algo que no había conseguido nadie y que demuestra que el deporte español sigue estando muy arriba. Rápidamente en fútbol, te cuento que el Barça ganó 4-1 y es líder en solitario. El Real Madrid ganó por la mínima 1-0 al Granada, es segundo con 10 puntos. Colista el Sevilla y el Valencia empató con el Betis y con polémica.
Gracias, Isaac. 6:49, 5:49 en Canarias. Seguimos.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolic te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolic lo notas. Que no te pare el cansancio. Astenolic de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolic en viales bebibles.
Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que aún no tiene curación, Javier Martínez.
Más de 600.000 personas en España sufren el drama del Alzheimer, una enfermedad de la que aún se desconocen las causas y que no solo afecta a los que la sufren, sino también a sus familiares y a las personas que conviven con ellos. Casi 3 de cada 4 personas que cuida enfermos de Alzheimer sufre de estrés y más de la mitad padece depresión. Los primeros síntomas aparecen cuando la persona empieza a mostrar pérdidas de memoria significativas, repite la misma pregunta muchas veces, se pierde en lugares conocidos o muestra una tristeza o agresividad inusuales. Una vez diagnosticada, solo se pueden paliar sus efectos, ya que no existe un tratamiento que cure la enfermedad. Los neurólogos llaman a declarar la guerra a una enfermedad que, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, podría afectar a más de 1,5 millones de personas en los próximos 30 años.
Los niños en edad escolar pueden tener problemas de conducta debido a la contaminación y al ruido, lo dice un informe elaborado por la Universidad Pompeu Fabra, informa Maribel Sánchez.
Que el exceso de ruido puede afectar al comportamiento de nuestros hijos parece lógico, pero ahora sabemos además que también la contaminación puede llegar a crear problemas de conducta. Lo dicen los investigadores de la Universidad Pompeu Fabra. Han estado 2 años analizando el comportamiento de chavales de segundo y cuarto de primaria de 40 colegios catalanes en un entorno típico de ciudad, con tráfico, obras, música a todo volumen. Como resultado, la asociación entre exposición al ruido en las aulas y el déficit de atención de estos alumnos. Pero no queda ahí la cosa. Si respiran carbono o dióxido de nitrógeno, aumentan los altercados en clase.
La dama de la novela romántica, Jackie Collins, ha muerto en Los Ángeles a los 77 años. La escritora hermana de la actriz Joan Collins ha vendido más de 500 millones de ejemplares de sus novelas, que están cargadas de lujo, de sexo y de pasión, Paloma Rodríguez.
Fue su familia la encargada de transmitir la noticia, más de 6 años luchando contra un cáncer de mamá que ella decidió vivir en privado. La británica Jackie Collins ha sido la contadora de historias de Hollywood más leída y ha dejado huérfanos a millones de seguidores.
Todo el mundo me dijo, no puedes ser escritora. Yo dije, quiero escribir más que nada y eso es lo que voy a hacer. Y recomiendo a todo el que quiera hacerlo a que persiga su sueño.
Su hermana, la actriz Joan Collins, fue la que le presentó el mundo de Hollywood. Autora de más de 30 novelas, como Mujeres de Hollywood o Riesgo, Collins vendió 500 millones de ejemplares a lo largo de su carrera. La alta clase de Hollywood y sus entresijos eran la esencia de sus obras, que se tradujeron a más de 40 idiomas.
Y en los días en los que vuelve la temporada de ópera, el Museo del Romanticismo inaugura en Madrid una exposición sobre el Teatro Real, Ramón García Pellegrín.
Es la otra semana de la moda del siglo XIX. Algunos de los trajes salidos del taller de sastrería y caracterización del Teatro Real adquieren visibilidad ahora en esta exposición en el Museo del Romanticismo. Su responsable es Ovidio Ceñera.
Lo que implica para nosotros es conseguir algo que llevamos pidiendo desde que se ha abierto el Teatro Real otra vez hace 17 años, que es que el Teatro Real tiene que ser un teatro abierto para todo el mundo.
También se exponen 2 vestidos de Roberto de Veré, la ópera de Donizetti, que abre la temporada del Real mañana con la presencia de los reyes.
El 30 de octubre está previsto el lanzamiento del nuevo álbum de Amaral, se llama Nocturnal. Entre sus primeros temas está este Llévame muy lejos, este que escuchamos. Nocturnal ha sido compuesto íntegramente por Eva Amaral y por Juan Aguirre.
Estamos luchando solos y no podemos ganar. Y si todo estaba claro antes de comenzar, si este es el camino que elegimos transitar.
Suena Llévame muy lejos, lo último de Amaral. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del Twitter, @HerreraEnCope, a través de Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, de nuestro WhatsApp, 699-1314, o de nuestro correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es. Y además puedes escuchar todo el contenido del programa en nuestra página web y en la nueva aplicación de COPE.